El decadente destino de los reyes. Y cuando examinamos en otros campos el decadente destino de los reyes, ya sea en los años inmediatamente anteriores a la Gran Guerra o posteriores a ella, y contemplamos la suerte que han corrido el Imperio Chino, las monarquías portuguesa y española, y más recientemente las vicisitudes que han padecido y aún padecen los soberanos de Noruega, de Dinamarca y de Holanda, y observamos la importancia de los demás soberanos y advertimos el temor y estremecimiento que se han apoderado de sus tronos, no podemos dejar de asociar su condición con los primeros pasajes del Surye Moluk, los cuales, en vista de su trascendental importancia, me veo obligado a citar por segunda vez. Temed a Dios, oh concurso de reyes, y no permitáis ser privados de esta muy sublime gracia. Dirigid vuestro corazón hacia la faz de Dios y abandonad lo que vuestros deseos os han ordenado seguir, y no seáis de los que perecen. No examinasteis su causa del Bab, cuando haberlo hecho hubiera sido mejor para vosotros que todo lo que es iluminado por el sol, si pudierais comprenderlo. Cuidad de no ser indiferentes de aquí en adelante, como lo habéis sido anteriormente. Mi rostro ha salido de entre los velos, dando su resplandor a todo cuanto hay en el cielo y en la tierra. Y sin embargo, no os volvisteis a él. Levantaos entonces y reparad lo que se os ha escapado. Si no prestáis atención a los consejos que, en lenguaje inequívoco y sin igual, hemos revelado en esta tabla, os sobrevendrá el castigo divino de todos lados y será pronunciada contra vosotros la sentencia de su justicia. Han transcurrido 20 años, oh reyes, durante los cuales cada día hemos sufrido la angustia de una nueva tribulación. Sin embargo, vosotros, aunque conscientes de la mayoría de nuestras aflicciones, no detuvisteis la mano del agresor. Pues, ¿no es acaso vuestro claro deber contener la tiranía del opresor y obrar equitativamente con vuestros súbditos para que vuestro alto sentido de justicia sea plenamente demostrado a toda la humanidad? No es de extrañar que Bajaolá, en vista del trato que le dieron los soberanos de la tierra, haya escrito estas palabras ya citadas. A dos categorías de entre los hombres se les ha quitado el poder, a los reyes y a los eclesiásticos. De hecho, va aún más lejos afirmando en su tabla dirigida a Sheikh Salman: una de las señales de la madurez del mundo es que nadie aceptará cargar el peso de la soberanía real. La soberanía real quedará sin nadie que esté dispuesto a cargar solo su peso. Ese será el día en que se manifestará la sabiduría entre los hombres. Solo con el fin de proclamar la causa de Dios y propagar su fe, estará alguien dispuesto a cargar ese agobiante peso. Dichoso aquel que por amor a Dios y a su causa, y en honor a Dios y con el fin de proclamar su fe, se exponga a sí mismo a este gran peligro y acepte esta fatiga y estorbo. Reconocimiento de la soberanía real. Sin embargo, que nadie entienda mal o deforme inconscientemente la intención de Bajaola. Aunque haya sido severa su condena pronunciada contra aquellos soberanos que le persiguieron, y por muy estricta que haya sido su censura expresada colectivamente contra aquellos que manifiestamente faltaron a su deber de investigar la veracidad de su fe y contener la mano del malhechor, sus enseñanzas no incorporan ningún principio que pueda de manera alguna interpretarse como un repudio o siquiera un menosprecio, aunque fuese disimulado, de la institución real. La catastrófica caída y la extinción de las dinastías e imperios de aquellos monarcas cuyo desastroso fin él profetizó en particular, y el decadente destino de los soberanos de su propia generación, a quienes reprendió en general, constituyendo ambas cosas una fase transitoria de la evolución de la fe, en ningún caso debe confundirse con la posición futura de esa institución. En efecto, si ahondamos en los escritos del autor de la fe Bahá'í, no podemos dejar de descubrir innumerables pasajes en los cuales, en términos que nadie puede tergiversar, se elogia el principio de la soberanía real, se ensalza el rango y conducta de reyes justos e imparciales, se prevé la aparición de monarcas que reinarán con justicia e incluso profesarán su fe, y se inculca el solemne deber de levantarse para asegurar el triunfo de los soberanos bajáis. Deducir de las palabras antes mencionadas, dirigidas por Bajaola a los monarcas de la tierra, e inferir de la narración de los calamitosos desastres que sobrevinieron a tantos de ellos, que sus seguidores propugnan o prevén la extinción definitiva de la institución real, de hecho equivaldría a un torcimiento de su enseñanza. No puedo hacer más que citar algunos de los propios testimonios de Bajaola, dejando al lector la tarea de formarse su propio juicio acerca de la falsedad de tal deducción. En su epístola al Hijo del Lobo, él indica la verdadera fuente de la soberanía real: el respeto al rango de los soberanos ha sido divinamente ordenado, como lo atestiguan claramente las palabras de los profetas de Dios y sus escogidos. A aquel quien es el Espíritu, Jesucristo, la paz sea con él, se le preguntó: oh Espíritu de Dios, ¿es lícito pagar tributo a César o no? Y él respondió: pues dad al César lo que es del César y al Dios lo que es de Dios. No lo prohibió. Esas dos frases son, en opinión de los hombres de discernimiento, una y la misma, ya que si lo que pertenecía al César no hubiese venido de Dios, él lo habría prohibido. Y asimismo, en el sagrado versículo, obedeced al apóstol y a aquellos de entre vosotros que están investidos de autoridad. Con aquellos investidos de autoridad se quiere decir, en primer lugar y más específicamente, los imames, que la bendición de Dios descanse sobre ellos. Ellos verdaderamente son las manifestaciones del poder de Dios y las fuentes de su autoridad y los depósitos de su conocimiento y las auroras de sus mandamientos. En segundo lugar están estas palabras, se refieren a los reyes y gobernantes, quienes con la luz de su justicia hacen resplandecientes y luminosos los horizontes del mundo. Y además, en la epístola a los romanos, San Pablo ha escrito: todos han de estar sometidos a las autoridades superiores, pues no hay autoridad sino bajo Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De suerte que quien resiste a la autoridad resiste a la disposición de Dios. Y luego, es ministro de Dios, vengador para castigo del que obra mal. Dice que la aparición de los reyes, su majestad y poder son de Dios. Y también, un rey justo goza de mayor cercanía a Dios que cualquiera. Esto lo atestigua aquel quien habla en su más grande prisión. Asimismo, en el Besharat, Buenas Nuevas, Bahá'u'lláh afirma que la majestad real es uno de los signos de Dios. No deseamos, agrega, que los países del mundo se priven de ella. En el Kitab al-Aqdas, él expone su propósito y elogia al rey que ha de profesar su fe. Por la rectitud de Dios, no es nuestro deseo adueñarnos de vuestros reinos. Nuestra misión es tomar y poseer los corazones de los hombres. En ellos están puestos los ojos de Bahá. De esto da testimonio el reino de los nombres, si pudierais comprenderlo. Quien quiera que siga a su Señor, renunciará al mundo y a todo cuanto hay en él. ¿Cuánto mayor entonces ha de ser el desprendimiento de aquel quien ocupa tan augusta posición? ¿Cuán grande la bienaventuranza que espera el rey que se levante para ayudar a mi causa en mi reino y se desprenda de todo menos de mí? Tal rey se cuenta entre los compañeros del arca carmesí, arca que Dios ha preparado para el pueblo de Bahá. Todos deben glorificar su nombre, reverenciar su posición y ayudarle a abrir las puertas de las ciudades con las llaves de mi nombre, el omnipotente protector de todos los que habitan los reinos visibles e invisibles. Tal rey es el ojo mismo de la humanidad, el luminoso ornamento de la frente de la creación, la fuente de bendiciones para el mundo entero. Oh pueblo de Bahá, ofrendad en su ayuda vuestros bienes, es más, vuestra vida misma. En el Lohe Soltán, Bahá'u'lláh revela más ampliamente el significado de la soberanía real. Un rey justo es la sombra de Dios en la tierra. Todos deberán refugiarse a la sombra de su justicia y descansar al abrigo de su protección. Este no es un asunto específico o de alcance limitado para que se circunscriba a una persona u otra, ya que la sombra revela a aquel que la proyecta. Dios, glorificada sea su mención, se ha llamado a sí mismo Señor de los mundos, pues Él ha criado y cría aún a todos. Glorificada sea entonces su gracia, que ha precedido todo lo creado, y su misericordia, que ha abarcado todos los mundos. En una de sus tablas, Bahá'u'lláh ha escrito a sí mismo: el único Dios y verdadero, exaltada sea su gloria, ha conferido a los reyes el gobierno de la tierra. A nadie le es dado el derecho de actuar de una manera que pudiera oponerse al bien fundamentado parecer de quienes tienen la autoridad. Lo que Él se ha reservado para sí son las ciudades de los corazones de los hombres, y los amados de aquel quien es la verdad soberana son, en este día, como sus llaves. En el siguiente pasaje expresa este deseo: abrigamos la esperanza de que uno de los reyes de la tierra, por amor a Dios, se levante para hacer triunfar a estos agraviados y oprimidos. Semejante rey será eternamente ensalzado y glorificado. Dios les ha prescrito el deber de ayudar a quien quiera que les ayude, servirle para su mayor beneficio y demostrar la perdurable lealtad. En el Loge Raíz, de hecho y categóricamente, él profetiza la aparición de semejante rey. Dentro de poco hará Dios aparecer de entre los reyes a uno que ayudará a sus amados. Él verdaderamente lo abarca todo. Él infundirá en los corazones el amor a sus amados. Esto en verdad ha sido irrevocablemente decretado por aquel quien es el Todopoderoso, el Benéfico. En el Resvanol Adl, en que se exalta la virtud de la justicia, hace él una predicción similar. Dentro de poco Dios pondrá de manifiesto en la tierra a reyes, a los hombres que descansarán en el lecho de la justicia. Regirán a los hombres así como se rigen a sí mismos. Ellos en verdad se cuentan entre las más escogidas de mis criaturas en toda la creación. En el Ketave Akdas, él prevé con estas palabras el ascenso al trono de su ciudad natal, la madre del mundo y la aurora de luz, de un rey que estará adornado con los ornamentos gemelos de la justicia y la devoción a su fe. Que nada te acongoje, oh tierra de Ta, porque Dios te ha escogido para que seas la fuente de alegría de toda la humanidad. Si es su voluntad, Él bendecirá tu trono con uno que gobernará con justicia y reunirá al rebaño de Dios que los lobos han dispersado. Con alegría y gozo, ese gobernante volverá su rostro hacia el pueblo de Bahá y le otorgará sus favores. A la vista de Dios, él es el, de hecho, considerado como una joya entre los hombres. Sobre él descansa para siempre la gloria de Dios y la gloria de todos los que habitan en el reino de su revelación.